Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donosti.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbosport en este nuevo caluroso día que hemos tenido que padecer absolutamente todos. Y hoy, si me permiten, antes de empezar con lo que es el programa en sí, sí quiero mandar un abrazo a todos aquellos trabajadores que hoy han tenido que campear el temporal de calor a la intemperie, en la calle, a todos los trabajadores de Bilbo Garbi, a todos los trabajadores de las pistas del aeropuerto, a todos los trabajadores del puerto, a policía, a bomberos que en momentos dados han tenido que estar a la intemperie, a toda la gente que cuida de las carreteras y que en momentos dados pues también tiene que salir a desbrozar, o etcétera, etcétera. Aunque hoy se haya tenido más cuidado y hoy posiblemente se hayan hecho menos trabajos que en otras ocasiones, seguro que me estoy dejando a un montón de gente, pero a todos ellos, a ti que lo has sufrido, a ti también, quiero mandarte un abrazo muy fuerte y mi más sincera felicitación, porque hoy ha sido un día durísimo. Llevamos unos cuantos días durísimos y el de hoy yo creo que ha sido todavía más, ha sido más sofocante que los anteriores. Ya empieza a entrar vientillo por el mar, ya por ejemplo en Leioa la temperatura ronda los 25 grados en estos momentos, aquí en Bilbao ya ha bajado a 26, casi 27, y a ver si mañana el día es más tranquilo. Sí, parece que va a ser más tranquilo en cuanto a máximas, pero va a seguir siendo caluroso para lo que es esto, para lo que es Bilbao. Así que a todos vosotros que hoy lo habéis sufrido en la calle, que hoy lo habéis sufrido trabajando en muchos casos para el bienestar de los demás, quiero empezar el programa acordándome de todos vosotros porque os lo merecéis. Dicho lo cual, nos centramos en lo deportivo, nos centramos en lo que ha acontecido en el día de hoy, más allá de estar pendiente del Mundial, de los diferentes partidos que está habiendo. Hoy ha sido un día tranquilo en cuanto a la información rojiblanca. Por un lado, nos han confirmado un secreto a voces que Víctor Llopis va a ser el entrenador del Bilbao Athletic. Habrá que esperar unos días todavía para conocer quién dirigirá el Baskonia en este caso. Y bueno, pues hemos conocido también los rivales del Bilbao Athletic en esa primera federación. El equipo rojiblanco ha quedado encuadrado en la división oeste y se enfrentará a equipos de Galicia, de Euskadi, de Castilla y León, de Extremadura, de Asturias y La Rioja. Luego hablaremos de todo ello en el programa de hoy. También hemos conocido la reestructuración que se lleva a cabo en el División de Honor Juvenil, además de a 10 clubes vascos, el Athletic Club. Voy a decirlo bien, que no lo he dicho bien. La reestructuración que se ha llevado a cabo en la División de Honor Juvenil, no en el División de Honor Juvenil, en la División de Honor Juvenil, en la categoría. Además de a 10 clubes vascos, el Athletic se va a medir en su grupo al Valladolid, a la Escuela de Fútbol de Mareo, al Logroñés, a la Cultural y Deportiva Leonesa o al Unionistas de Salamanca. Ya tiene esos rivales ligueros dentro del Grupo 2 de la Liga de División de Honor Juvenil. Como novedad, el Club Rojo y Blanco no se enfrentará a los equipos navarros y han sido incluidos como rivales, como decimos, pues equipos como el Real Valladolid, la Escuela de Fútbol de Mareo, el Logroñés, la Cultural y Deportiva Leonesa o Unionistas de Salamanca. Además, habrá 6 clubes de Vizcaya, el Danobat y la Ratia, la Sociedad Deportiva Leioa, el Indautxu, el Santutxu y además del propio Atleti, 3 de Guipúzcoa, la Real Sociedad, el Antiguoco y el Eibar, y 2 alaveses, el Deportivo Alavés y el Club Deportivo Betoño. Hacemos el primer alto en el camino, vamos avanzando con demás. Estamos en las 11 y 5 minutos de la noche.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Profesional de la construcción. Tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 7 minutos y la noche. Luis Mavianco Perillas, Gabón, ¿cómo estás?
Vamos, Miguel.
¿Cómo se siente uno en el día después de su cumpleaños?
Bien, normal, mucho calor, pero bueno. No. Pero de casa con 39, me bajan en Bilbao con 42, o sea.
Es una locura.
Mucho calor, demasiado calor, que tengan cuidado.
Y la Agencia Meteorológica Mundial dice que, ojo, que este fenómeno sobre Europa que pueda llegar a extenderse 2 semanas, ¿eh? Esperemos que se equivoquen, porque al final vamos a terminar teniendo que poner todos aire acondicionado en casa, a este paso. ¡Qué locura!
No queda otra, y casi nadie tiene realmente, aquí tampoco es muy necesario habitualmente, ¿no? Unos días, pero
pues todo
no
está cambiando. Habitual,
como en el sur, todo cambia.
Bueno, nos centramos en lo deportivo. Lezama, que está cambiando el césped de uno de sus campos, que ya se atisba en el horizonte. Bueno, pues la pretemporada rojiblanca.
Sí, es el campo uno donde trabaja habitualmente el primer equipo. Lo que pasa, claro, tú lo ves, el juego está perfecto. Lo ves ahora cuando acaba la temporada, los últimos entrenamientos, las últimas ruedas de prensa. Joder, da gusto, la típica frase, el que no juega aquí al fútbol es que no sabe, tal y cual. Y luego lo cambian, tendrán su razón de ser, ¿no?, para cambiar el césped. No creo que gasten un dineral sin más ni más, parecido, pues lo cambiamos porque aún no se le ha ocurrido, tiene que tener alguna razón, y pienso que bueno, pues el de habitual de trabajo de la primera plantilla, aunque luego de vez en cuando empieza la temporada no entrenan todos los días en el 1, suelen ir al 5, que es también de hierba natural de estos mixtos, como son ahora prácticamente todos los campos de ciudades deportivas de élite, como es Lezama, y bueno, pues si es por el bien del trabajo del día a día del atleta, y lo doy por bueno, pero sigo pensando que dentro de mi ignorancia yo lo veía pues como un tapiz, ¿no? Pero algo tendrá o hay, no sé, pues armas modernas o la parte de abajo del césped donde se sientan los cepes, igual hay que cambiar a una historia, pero bueno, cuando lleguen a entrenar dentro de unos días los chavales, pues tendrán un césped espectacular.
Pues sí, y hoy hemos conocido ya de manera oficial, porque yo creo que de manera oficial no se sabía, era un secreto a voces,
no,
pero Bicho Llopis es el nuevo entrenador del Bilbao Athletic, un hombre que llegó del Alavés, que ha hecho las cosas francamente bien los últimos tiempos en el Baskonia y que tiene la oportunidad de afrontar el reto de asentar al Bilbao Athletic en la primera red, porque yo tengo la sensación... Con el descenso que hubo,
cada vez más complicado.
Sí, que cada vez esto es más complicado y que no termina estar del todo asentado en primera ref el Bilbao Athletic, o no, por lo menos con la tranquilidad que estábamos antes en segunda B.
No, es una categoría muy, muy complicada y bueno, esperemos que poco a poco estemos ya pues más adaptados a categorías, capitales de provincia, equipazos que han estado muchos de ellos en primera división. Pero bueno, yo creo que la llegada de Víctor Llopis es más que merecida, como dices, esto era un secreto a voces, pero realmente solo hacía falta hacerlo oficial. Ha trabajado en el Alavés, estuvo también en el San Ignacio, otro equipo de tercera red de allí de la provincia de Álava, creo que es de la capital de Vitoria, ha estado aquí en el Athletic Lezama en el juvenil, ha dirigido al Baskonia, ha estado también en el banquillo de la Youth League, esta competición europea para chavales. Yo creo que después de un comienzo renqueante en el Baskonia esta temporada, pues poco a poco empezaron a salir de la cola y creo que estuvieron incluso siendo colistas. Además, como dice la gente que lo ve, jugando bien al fútbol, con alegría, yo creo que es un acierto, un chaval que promociona y otro chaval al que se le augura un futuro muy, muy grande en los banquillos, ¿no? Bueno, pues al final creo que es un chaval bastante joven, no tiene ni 40 años todavía y esperemos que sea otro futurible de la primera plantilla, del primer banquillo rojiblanco, ¿por qué no? Al final tenemos cantera de jugadores, pero también tenemos cantera de entrenadores que han estado en Lezama y que han sido pues gente importantísima, pues ya sé, no sé, el propio Mendilibar, Ernesto Valverde y alguno que se me escapa, ¿no? Pero creo que los entrenadores que han empezado en Lezama también tienen mucho recorrido en el fútbol profesional. Yo creo que lo de Víctor Llopis era un secreto a voces, pero es un gran acierto que lo ha decidido el club y creo que han acertado de pleno.
Bueno, y tenemos ya los rivales del Bilbao Athletic en Primera Federación. Como
y de hecho, no tengo la zona oeste.
Sí, la división oeste,
sí.
5 equipos de Galicia, 5 equipos de Castilla y León, 4 de Extremadura, 1 de Asturias, 1 de La Rioja y 3 de Euskadi, Almería, Arenas Club Baracaldo, Club Deportivo Coria, Club Deportivo Extremadura, Club Deportivo Lugo, el Mirandés, el Cacereño, la Cultural y Deportiva Leonesa, qué curioso, nos enfrentamos a ellos en Copa. Y fíjate, ahora se van a enfrentar al Bilbao Athletic, porque han descendido de segunda división, el Pontevedra, el Deportivo Fabril Gallego, el Racing de Ferrol, el Real Avilés, el Real Unión, la Ponferradina, la Sociedad Deportiva Ponferradina, la Unión Deportiva Logroñés, el Unión Deportiva Ourense, que también es el mismo equipo con el que nos enfrentamos en Copa nosotros.
Es
el otro. Es que tengo la duda.
Es que tengo yo también mis dudas.
Unionistas de Salamanca, Club de Fútbol, sí. Y el Zamora, Club de Fútbol. Ese es el grupo que
potente,
nos ha tocado.
Sí, también ha descendido el Mirandés, que lo has comentado, todos los equipos potentes en la categoría, la Cultural y Deportiva Leonesa, fíjate qué equipos. Al final, miras, ¿hay alguna madre? Pues no. Hay que luchar muchísimo por no pasar apuros, estar en la zona media alta del Atlas se puede, ya soñando, si hacemos una buena temporada, pues intentar jugar el playoff, pero que va a ser muy, muy complicada la categoría, está claro.
Pues sí, y por lo demás, ¿alguna cosita más que comentar, Peri?
Pues pocas novedades, también estamos pendientes, a ver si hacen oficial el nombramiento de Casa Michana, ¿no? Como preparador físico, he estado echando un ojo a su currículum y es un fenómeno, las cosas como son, ¿eh? Estuvo unos años buenos con la Real, los años buenos con Imanol Alguacil y veremos a ver cuándo está haciendo oficiales cositas, ¿no? Que todavía falta de hacer todavía que yo recuerde el cuadro de entrenadores, todavía no lo han hecho, ¿no? El típico no. Cuadro de entrenadores para la próxima temporada, de todas las categorías, bueno, faltan cositas, aunque yo creo que lo fuerte que falta es la presentación de Terzi, que es como nos dijeron hace unas semanas en la rueda de prensa de Miquel González y John Uriarte, pues que sería a la par del arranque de la pretemporada, así que todavía tendremos que esperar unos días.
Pues sí, por cierto, que el Unión Deportiva Ourense es distinto al Ourense Club de Fútbol.
Eso es, eso que, te decía, son diferentes.
Que es contra el que nos enfrentamos nosotros en la Copa. Pues Luisma, un abrazo fuerte.
Saludo.
Muchísimas gracias.
Venga, favor.
Escuchamos a Víctor Llopis, que ha sido protagonista, como digo, una vez de que ha sido nombrado oficialmente como nuevo entrenador de los rojiblancos. Como es lógico, en este caso está muy feliz por dar un paso adelante dentro de la estructura del club rojiblanco.
Bueno, al final ya estar en el Atleti pues es algo importante para mí, para la gente de mi entorno y el Bilbao Athletic, pues un paso más dentro de la estructura y por supuesto algo que me enorgullece, ¿no? Al final el Bilbao Athletic toda la vida ha estado presente también en casa, tiene un recorrido muy, muy largo y bueno, es algo importante y por esa parte pues muy contento, ¿no?
Más cuestiones que nos ha dejado Víctor Llopis hablando precisamente de la primera ref y destacando el grado de exigencia que tiene la categoría.
Sí, hay muchas cosas que se comparten entre Baskonia y Bilbao Athletic y hay otras que no. Bueno, la edad, hay algunos que pueden estar en algún año más en el Bilbao Athletic. El paso sigue siendo en muchas cosas el tema de la formación y que se vayan preparando para el primer equipo de la mejor manera posible, pero sí que es cierto que hay un único salto para llegar al primer equipo y eso te lleva a que tienes que lidiar con muchas cosas, más allá de que la competición también es muy exigente, ¿no? El Baskonia también tiene una competición muy exigente, diferencia en la edad, pero sí que es verdad que la primera ref ha cogido un tono de competición exigente.
Un Víctor Llopis que conoce a la plantilla, expensas de cerrarla completamente, pues al 85%, porque ha entrenado a los jugadores en categorías inferiores y eso siempre es positivo.
Sí, al final yo creo que a falta de definir algunas cositas, probablemente al 85-90% de la plantilla la he entrenado, ¿no? Ya sea en el juvenil o en el Baskonia, he estado con ellos y sí que puede que ellos me conocen, yo les conozco y bueno, sabemos esa parte nos la podemos ahorrar y podemos ir a trabajar desde el primer momento, ¿no?
Y como último apunte del nuevo técnico del Bilbao Athletic, destacar que en una categoría como la primera ref los detalles importan y los detalles marcan en ambas áreas, tanto defensivamente como ofensivamente.
Mucho valor al proceso, ¿no? Y yo creo que con eso los resultados van viniendo, ¿no? Y yo creo que la diferencia que hay entre las categorías y en esta hay mucho que los detalles importan mucho, ¿no? Y creo que es un año en el que estos chicos pueden darle mucho, mucho valor a eso, ¿no? El gol o el detalle, tanto en los áreas, te penaliza tanto que les permite generar un aprendizaje a cada detalle cuenta, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
Las 11 horas y 18 minutos de la noche, desearle la mejor de las suertes a Víctor Llopis en su aventura en el Bilbao Athletic. Hacemos alto en el camino.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería EGAI. En nuestra tienda encontrarás lencería clásica de mujer, confeccionada en España y Europa. Batas y camisones suaves en tejidos como el algodón. Sujetadores y braguitas cómodas para tu día a día. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, donde ellos 7
en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Avanzamos en la noche, estamos ya en las 11 y 20 minutos. Don David Salinas Armendari, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, Miguel.
Bueno, que desde la última vez que hablamos, yo creo que no ha habido muchas novedades en el Atleti, ¿no? Porque vamos poquito a poco. Ya hablamos de la renovación de Yuri Berchiche, creo recordar, ¿o no? Porque ahora me he quedado así. Me he quedado en
blanco. Sí, la verdad es que la información rojiblanca es poquísima, ¿no? Salvo
con cuentagotas.
Como dices, la renovación de Yuri, con cuentagotas. El club yo creo que ha decidido mantener el perfil bajo. Un poco desintoxicarnos de una temporada frustrante y que hasta incluso la presentación del nuevo técnico se retrase al inicio de la pretemporada, cosa que no sé si suele ser muy habitual. Incluso hasta el balance de la temporada se retrasó mucho y de alguna manera fue bajando un poco la intensidad de la atención, ¿no? Igual se buscaba también eso, unido con el Mundial, pues para que se nos pase un poco el mal sabor de boca de esta temporada y vayamos recobrando la ilusión. A veces se recobra con noticias, pero como el Atleti no es proclive a que, primero, a que produzca noticias en forma de incorporaciones y salidas, y segundo, tampoco le suele gustar a su dirigencia dar muchos detalles, pues la verdad es que la vida, vamos a decir, la vida social rojiblanca está bajo mínimos. Y ahora los futboleros nos alimentamos del Mundial, básicamente.
Bueno, el fin de semana nos ha dejado la renovación de Alejandro Rego.
Sí, bueno, yo creo que es un jugador que tiene que estar en el Atleti. Yo no creo que tampoco sea un jugador que va a tener seguro una continuidad, porque no ha acabado de romper, como se suele decir, la puerta, que está claro que le necesitamos porque es una zona, el mediocampo, donde no tenemos muchos efectivos y tenemos dudas. Tenemos dudas porque Beñat Prados ha venido de una lesión muy importante y hay que observar a ver cómo viene, porque Galarreta tiene ya condicionantes físicos. Entonces ahí necesitamos gente y a falta de incorporaciones, bien sea de fuera o bien desde el propio Bilbao Athletic, que no se ven muy claras, pues está claro que con Rego hay que contar. Luego ya se ve si incluso la renovación puede ir aparejada de una salida en forma de cesión. No creo, pero yo creo, vamos, que la renovación parecía lógica.
Será, sí. Al final será la propia pretemporada la que le sitúe dentro o fuera del equipo en función de lo que vea Terzi de él y en función de cuál sea su rendimiento.
Exacto.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del Mundial, pero vamos a hablar del Mundial en clave rojiblanca, y me explico. La noticia que hemos tenido oportunidad de leer en el diario.es habla de que uno de cada cuatro futbolistas ha nacido en un país diferente al que representa en este Mundial, en esta Copa del Mundo 2006. La diversidad de origen alcanza en este Mundial cifras récords, y es que todo ha cambiado. El mundo se ha globalizado en todos los órdenes económicos y sociales, y hay una realidad que los hijos de todos aquellos futbolistas que tienen descendencia de un país al final pueden elegir jugar con ese país. Y lo hemos visto, por ejemplo, con Iñaki Williams, que juega con, uh-huh. con Ghana, está jugando este Mundial con Ghana, no ha podido uh-huh. jugar el Mundial con Marruecos, Marouane Sanadi, porque se ha pasado media temporada lesionado, pero podía haber ido perfectamente, y son chicos nacidos aquí.
Sí, la verdad es que hay una lectura muy interesante que hacer de esos datos. Bueno, primero lecturas generales de que efectivamente el fútbol no es ajeno a lo que está pasando en el mundo, ¿no? A la movilidad tremenda geográfica que hay de los países que antes se llamaban menos avanzados a los más avanzados, el origen que ya en todos los países es muy, muy, muy plural, y eso se refleja en los equipos deportivos. No hay más que ver ciertos equipos donde prácticamente el 80-90% tienen un origen de fuera, ¿no? Llámese de colonias, llámese de países con relación, o a veces un totum revolutum, ¿no? Eso es la ley de vida. Esa es una reflexión general. Pero luego una reflexión particular, como decías, en clave del Athletic, yo la sitúo un poco en el tema de la filosofía. Y me explico. Cuando vemos que las selecciones de estados o de no estados, porque también hay que recordar que hay selecciones, en concreto en este Mundial creo que hay dos, que son Escocia y Curazao, que no son de estados, que son de territorios que forman parte de estados, cuya relación con la metrópoli es también muy interesante, ¿no? Escocia, Inglaterra, Curazao, Holanda, etcétera. Vemos que en todas esas selecciones hay jugadores, como dicen esos datos que se publican ahí en el diario.es, que han nacido fuera, ¿no? Que han nacido fuera, pero que luego tienen el acceso a esa selección por la vía de la nacionalidad, doble nacionalidad, recuperación de la nacionalidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el Atleti? Pues tiene que ver, porque yo por lo menos sostengo, y creo que estás de acuerdo en esto, Miguel, que la filosofía del Athletic se tenía que concretar, y yo sostengo que se tenía que igualar a los jugadores que puedan ser seleccionables por la selección vasca. O sea, si decimos que los jugadores que entran en la filosofía del Athletic son vascos, y luego ya entramos en el detalle de si son nacidos, si son formados, etcétera, pues tendríamos que hacer, yo creo, una equiparación con los jugadores que pueden jugar en la selección vasca, sea esta o no oficial. Porque tenemos casos de, como digo, de selecciones que no son estados, pero que tienen un criterio a la hora de seleccionar, ¿no? Por ejemplo, Escocia, ¿no? Siempre citamos Escocia. Pues Escocia tiene un criterio muy amplio y no solamente deja jugar con sus selecciones de todas las categorías jugadores nacidos en Escocia, sino jugadores nacidos fuera que tengan padre o madre escocés, o incluso abuelo o abuela. Entonces, esto se está viendo en todas las selecciones, insisto, o bien de un estado o bien de un territorio. Entonces, si hacemos un parangón con la selección vasca, estamos ante la filosofía del Atleti. Entonces, yo creo que ese criterio amplio de dar la nacionalidad o de considerar, si no nacional, yo creo que en el caso de Escocia se puede hablar de nacional también, aunque no sea un estado, de considerar que la nacionalidad o la elegibilidad en una selección tiene que ver con el origen, con la sangre, como el otro día muy bien explicaba Chechu Lertxundi, al que me encantó escucharle en Telebilbao, si hablaba quieres, también del criterio de la sangre.
Si quieres,
cuando decía eso, obviamente
le
se estaba
escuchar.
Refiriendo a esto, yo creo.
¿Le escuchamos?
Sí,
¿te parece?
Sí,
porque
sí,
lo tenemos aquí,
estupendo.
Aquí preparado. Vamos a escuchar a Chechu Lertxundi, que ayer lo oíamos el lunes, también lo comentó en Telebilbao en el programa de Eduardo Velasco.
A la huerta de Lezama. Que la huerta de Lezama es Euskal Herria, correcto. Que es nacidos y hechos en nuestro territorio, la filosofía, yo le añadiría la sangre. La sangre es fundamental. Una mujer de Ondarroa y un hombre de Lekeitio marchan a Buenos Aires y tienen un hijo nacido en Buenos Aires y que juega en el Boca Juniors, ese para mí también es de la cantera, porque su sangre es más vasca
que la de muchos.
Que la de muchos. O sea que nacido, hecho y sanguíneo. Lo añadiría a la filosofía del Atlético.
Este es el razonamiento que hacía el expresidente del Atleti, Chechu Lertxundi, en Telebilbao. Uh-huh. David.
Totalmente de acuerdo. Como en todo, prácticamente de los criterios de Lertxundi. Porque efectivamente el término vasco es amplio. E insisto, si nos comparamos con el mundo, con las selecciones, como digo, con ese parámetro, son vascos para mí, los hijos de vascos. Pero es que así se entiende en todos los estados y en todos los territorios que tienen selecciones. Entonces, si el Atleti quiere jugar con vascos, los hijos de vasco o vasca, yo creo que se les considera, porque como dice muy bien Lertxundi, el criterio sanguíneo, y obviamente no es un tema obviamente racista ni nada parecido, sino que, como ahí le ha explicado muy bien, vascos y vascas que han salido fuera por el trabajo, que son muchísimos, como todos en el mundo, han tenido que salir, y tienen hijos de una raíz vasca, aunque no hayan nacido aquí esos hijos o no se hayan formado, yo los incluiría también. Yo ampliaría la filosofía, como dice Lertxundi, que creo que sostenemos mucha gente. Pero eso sí, si van a ser incluidos, como yo estoy a favor, igual que Chechu Lertxundi, lo tenemos que determinar. Porque en este momento la práctica de la filosofía no está siendo así. Está siendo una que, como sabemos casi todos, deriva de una definición que está en la página web y que el presidente de turno o la comisión deportiva de turno, al que yo os comentaba el otro día que me gustaría que se le preguntara al presidente actual, a Uriarte, ¿quién determina qué jugador cumple la filosofía? Y una vez que nos conteste esa primera pregunta, la segunda, ¿cuál es el catecismo? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la constitución a la cual se atiene? ¿La página web? Bueno, pues yo creo que es el momento de que por fin el Atleti consulte a sus socios y socias sobre casos concretos o el margen concreto de los jugadores que entran en la filosofía.
Pero ya sabes que ese debate hace tiempo que surtó, que un grupo de socios quisieron llevarlo adelante, no para fichar extranjeros, ni mucho menos, y al final las presiones que recibieron para que retiraran la propuesta les hicieron echarse atrás. Pero a mí me llama la atención, al final genera... Cuando hablamos de estas cosas, en una parte de la afición genera un rechazo brutal que ni siquiera es racional. Yo creo que es más visceral que otra cosa. Se niegan, por ejemplo, a esto que estamos hablando, que a mí me parece lo más elemental del mundo, y la evolución propia del fútbol actual y de la sociedad que te lleve a esto sin perder tus raíces, ni mucho menos, porque la filosofía del Atleti durante estos 130 años no ha sido la misma siempre, ha evolucionado, pero luego... ante hechos como el de Arana Aparicio, no se rebelan. Ante hechos como el de Laporte, no se rebelan. Ah, bueno, a no ser que salga elegido el presidente contrario al que han votado, que entonces sí, entonces ya les hierve la sangre y saltan. Pero en condiciones normales, todas estas trampitas, hacemos como que miramos para otro lado y no pasa nada, pero cuando hablas, oye, vamos a evitar que todo esto suceda, o vamos a tener claro cómo vamos a hacer las cosas, o vamos a intentar dar un paso adelante. Que también te digo que deportivamente tampoco tengo claro yo que nos dé para mucho, aunque sí nos va a dar más opciones, las cosas como son.
Eso es.
Entonces, eso es. Se revuelven. Ahí eso tienen es. Una resistencia.
Pero fíjate, Miguel, fíjate lo que pasa. Cuando un presidente hace un fichaje fronterizo, o sea, de un jugador que no está muy claro si cumple esa filosofía porque no se sabe si ha estado suficientemente tiempo en formación en Euskal Herria, o porque ha estado, pues en el caso de este chico, Arana Aparicio, ¿no? Creo que se llama.
Sí.
Creo que ha estado, no sé si ha estado una temporada jugando en el... No sé si
sí, Santucho. Estuvo un ratito en el Santucho, le fichó la selección vasca, que sí. Vamos, le fichó, le seleccionó, porque sí es verdad que al tener ficha vizcaína puede jugar con la selección vasca. Y a partir de ahí ya pudo dar el salto al Atleti. Y en el Atleti ha estado una temporada y se ha vuelto al Barça.
Pues mira, yo creo que estamos, con todo el respeto a este chico y a cualquier otro que quiera jugar en el Atleti, porque me parece fenomenal que quieran venir a jugar, yo creo que estamos bordeando a veces un poco el esperpento. O sea, yo creo que no puede ser que la filosofía del Atleti la defina el presidente de turno. O sea, el presidente que esté y que crea que sí y el siguiente que crea que no. Yo creo que ya somos mayorcitos los socios y socias, incluso los aficionados, porque esto se podía ampliar fuera de, para que podamos determinar quiénes entendemos nosotros. Siempre se suele decir, no es que esto no se puede poner por norma, no puede estar en los estatutos, porque podría ser objeto de una impugnación por materia de movilidad en el ámbito de la Comunidad Europea. Bien, no estamos hablando de eso, porque cuando se discutieron los estatutos, todos teníamos claros que no era el sitio donde regularlo. Pero lo que sí quería hacer referencia yo, Miguel, es que, mira, yo hace una semana he recibido como socio una encuesta del club para que me pronuncie sobre los requisitos para ser compromisario, si me parecen bien, si hay que mejorar, si el sistema de recogida de avales es correcto, y yo he contestado me parece muy interesante que me pregunten y he contestado. Hace X meses me preguntaron por la grada de animación, si me parecía bien que se pusieran X banderas, que se pusieran tifos. Me parece estupendo que nos consulten. Y yo también participé. Hace otros meses me preguntaron por los ambigús de las bebidas que se toman en San Mamés, si es suficiente, si son caras. A mí me parece estupendo que nos pregunten sobre todas esas cosas, porque es sencillo además. Lo que no entiendo es que no nos pregunten, no nos consulten sobre lo más importante, lo más esencial del Atleti, que es su filosofía. Yo todavía estoy esperando que esta directiva o otra, me da igual la que sea, me consulte a mí y a todos los socios sobre qué opinamos de la filosofía del Atleti. ¿Qué casos incluiríamos? ¿Si ampliaríamos? ¿Si para algunos podría, al revés, abrirse a lo que se llama la cantera global? O sea, dos, yo siempre digo, tres, cuatro opciones que los socios y socias nos pronunciemos y que a raíz de eso la directiva lo tenga en cuenta. No hace falta que lo normativice, simplemente que haga caso a los socios y socias. Entonces, yo no entiendo por qué en esta sociedad tecnológica donde nos pueden preguntar y consultar sobre todo, como están haciendo y muy bien, sobre esto no coge el toro por los cuernos la directiva, en este caso la de Jon Uriarte, y nos pregunta qué opinamos los socios sobre la determinación y la amplitud o no, o sea, la ampliación o no de la filosofía. Yo eso no lo acabo de entender. Yo creo que alguna vez será el momento en que los socios y socias demos nuestra opinión al respecto y que Jon Uriarte o el presidente que venga se atenga a esos deseos de la masa social y no a su capricho, que se levante un día y piense pues que un hijo de vascos es fichable, que, insisto, yo puedo estar de acuerdo, pero vamos a determinarlo. O haya otro presidente que entienda que no y que, sin embargo, este chico pues sí entra en la filosofía cuando parece muy, muy, muy dudoso, ¿no? Porque no tenemos claro si nos tenemos que atener, insisto, a una página web o tenemos que tener en cuenta simplemente lo que en un momento determinado vote una directiva o una comisión deportiva. Yo insisto, creo que llega el momento en que se consulte con los socios y que podamos cada uno expresar nuestra opinión y que las directivas estén unidas al deseo de la masa social.
A través del 690-00-1800, un oyente nos dice que porque no lo propuso Lerchundi cuando estuvo de presidente del Atleti, y dice, ojo, yo estoy de acuerdo, y aclara que no es socio del Atleti. Hombre, el tema de los oriundos salió años después en una campaña electoral con Javier Uría. En el tiempo en el que Lerchundi era presidente del Atleti, la realidad social que había no es la de ahora, es completamente diferente. O sea, estamos hablando que Lerchundi fue presidente, si no recuerdo mal, en los 90. Entonces la realidad social que había no tenía nada que ver con la nuestra. Como mucho, ya digo, que salió el tema años después, el de los oriundos, que ya no eran hijos de, eran más nietos de, pero bueno, algunos seguían siendo hijo de vasco, ¿no? Pero claro, insisto, la realidad en los 90 no tiene nada que ver con la realidad de hoy en día.
Bueno, pero si tiramos un poco de memoria y vemos esos casos fronterizos que decimos, que quizá antes se han producido menos porque había más cantera propia, ¿no?, de vizcaína, y que no hacía falta acudir fuera, y quizá tantos jugadores de otros territorios de Euskal Herria. Pero yo, por ejemplo, creo que le pilló a Lerchundi, si no de presidente, sí de directivo, por ejemplo, el caso del actual seleccionador español, Luis de la Fuente. Luis de la Fuente es nacido en Haro, de padre bilbaíno, y estuvo formado en el Lezama, y entró en el Atleti sin mayores problemas. Entonces, te quiero decir que en ese momento ya ha habido, pues en Teo Rastrojo, recuerdo que era un jugador nacido en Madrid de familia extremeña que jugó en Bilbao.
Sí, pero bueno, yo creo que Rastrojo se crió aquí, al final.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ese matiz es diferente.
Sí, yo en todo caso, bueno, cuando citas lo de temas de los oriundos, el tema de los oriundos, los que ya tenemos una edad, nos acordamos, claro, eran tiempos distintos, ¿no? Cuando no se podían fichar más de dos o tres extranjeros en la Liga Española, y entonces se creó esa figura un poco fraudulenta de los que tenían padre o hijo.
No sé, 80 y pico, 90. Para abrir la vía y que la selección argentina había cuatro o cinco con apellidos vascos, desde Goicoechea en la portería, a partir de ahí, y había unos cuantos con apellidos de aquí.
Pues mira, si esos jugadores, que en Argentina hay muchos, y en Uruguay, y en Chile. En Chile hay una población, un porcentaje tremendo de jugadores, o sea, de
Medellín,
población de origen vasco.
El 60% de los apellidos Colombia. En Medellín, en Colombia, son de origen vasco. Una de las ciudades más importantes de Colombia, pues el 60% de los apellidos de la ciudad de Medellín son de origen vasco. De hecho, uno de sus más ilustres vecinos, que es Juanes, es Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Que Vázquez uh-huh. deriva de Vázquez, que es o sea, Aristizábal Vázquez se apellida Juanes.
Bueno, pues si nos ponemos en el caso y vamos al principio de lo que hemos comentado, de que hay una selección vasca que vaya a jugar un mundial, que algunos esperamos que lo podamos ver, una Eurocopa, o sea, que entre en las competiciones oficiales, a la hora de fijar un criterio de jugadores seleccionables, va a tener que acudir a lo parangonable, ¿no? Insistimos, Escocia o los propios Argentina o Curazao o los que no son territorios, o Islas Feroe o Gales o Irlanda del Norte, en fin. Entonces, seguro que vamos a aceptar las normas generales de la FIFA y la UEFA y vamos a considerar vasco a un hijo de vascos. Bien, insisto, no puede ser que el Athletic sea más restrictivo que la selección vasca.
Claro.
O sea, el Athletic
es que es un
tiene que tener como criterio propio los jugadores que sean seleccionados.
Es que es un contrasentido.
Sea oficial o no sea oficial.
Es que va contra la esencia. Yo discutiendo con algunos, los más acérrimos, yo les decía, pero ¿no te das cuenta que es un contrasentido? Que siempre hemos alardeado de jugar con jugadores vascos y se puede dar la paradoja que hay jugadores que jueguen con nuestra selección y resulta que me estás diciendo que no pueden jugar con el Atleti. ¿No ves que en el fondo es un contrasentido? Que va contra nuestra propia esencia.
¿Eso cómo se soluciona? Pues como digo, dando 3-4 ideas, 4 criterios, 4 círculos concéntricos y que la masa social nos pronunciemos por una de ellas. Entonces, una que tiene todo el sentido y que yo no creo que va a remover mucho, porque yo, la gente que conozco, a raíz de esto, esta noticia que estamos comentando ahora, a todo mi círculo de atletizales que les he comentado esto, todo el mundo me decía, ese es el ámbito que tiene que tener Atleti. El que tendría una selección vasca, como tiene una selección de Escocia, una selección de cualquier estado o territorio, esos son vascos también. Y si se considera vascos para una selección de fútbol o de cualquier otro deporte, o de pelota, como ahora vamos a ver dentro de unos meses, si son vascos para jugar con la selección, ¿por qué no van a poder jugar el Atleti? Con lo cual, yo creo que hay que hacer dos líneas paralelas. Jugadores vascos, seleccionables con la selección vasca, son jugadores que pueden jugar en el Atleti. Tiene que incluir la filosofía a esos jugadores.
Y hace mucho tiempo, a Orteneche dijo aquello de que el Atleti tenía que tener a los mejores jugadores vascos del momento, que levantó ampollas y lógicamente, y con lógica además también, ¿no?
Porque habló del crack del vecino,
sí,
si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, sí, tenemos que ir a por el crack del vecino porque tenemos que tener los mejores jugadores vascos. Pues es que es eso, si ya en los 80 se decía, lo que pasa es que la realidad social de los 80 no tiene nada que ver con la hora, como la realidad social de los 40 no tenía nada que ver con la realidad social de los 60, con el desarrollo de la industria y la llegada de un montón de gente de otras partes del Estado. O sea, es que es así.
Bueno, ahora vemos casos de jugadores, por ejemplo, muchos que están en la Premier, porque que Gran Bretaña ha recogido ya de hace mucho más tiempo que el Estado español a mucha emigración de muchas colonias, muchos sitios, donde hay jugadores que tienen hasta 3 y 4 nacionalidades.
Que es una
barbaridad. Y pueden elegir, si son elegibles y les llaman, pueden elegir cualquiera de 3-4, porque su padre, Curazao, por ejemplo, lo que he leído estos días. Eso es, le vale les vale con que tengan un abuelo de origen Curazao y el 90. De 26, 25 jugadores que están jugando el Mundial ahora, han nacido en Países Bajos. O sea, no han nacido en Curazao, solamente uno. ¿Por qué? Porque se les otorga la nacionalidad por padre o por abuelo o abuela. Entonces, ¿qué criterio es el que puede determinar, dentro de las normas generales de la FIFA, cada selección, cada federación que hace una selección? Bueno, pues aquí ocurriría lo mismo. Bueno, de hecho, ocurre ya, porque la selección vasca tiene un criterio amplio, ¿no? Que quizá tampoco esté definido, y eso también sería ponerles quizá en un aprieto a que lo pongan negro sobre lo especifique la federación a la hora de una escasa selección.
Labor ha jugado en la selección vasca.
De eso tiene que estar atento. Sí, de eso tiene que estar atento el Atleti también. Mira, por ejemplo, Labor, ahora que citas. Labor podría jugar, si hubiera la selección oficial vasca, podría elegir entre Francia, España o la selección vasca. Iñaki Williams entre Ghana, la selección vasca y la selección española, si le llaman, claro. Yamin Yamal, por ejemplo, pues si la selección catalana fuera oficial, podría la selección catalana, la española, a la de Marruecos o no sé si es de Guinea su madre, hasta 4, ¿no? Esa es la realidad actual. Uh-huh. nacionalidades dobles, triples y cuádruples. Pues dentro de eso, de la consideración de nacional y también a efectos vascos, pues hay mucha variedad. Entonces yo creo que el Atleti se tiene que adaptar a eso. Lo que no nos podemos hacer es continuamente trampas y que cada directiva o cada uno decida a su libre albedrío lo que entra y lo que no entra dentro de la filosofía. Y si se considera que la filosofía es lo que he tenido en una página web, que puede estar acertada o no, yo no digo que no esté acertado, yo creo que tiene que tener la corroboración de los socios y socias, porque ya que no hemos votado una norma, unos estatutos, etcétera, pues vamos a por lo menos vamos a ser consultados sobre si entendemos que la filosofía hoy, en 2026, es esa que está en la página web, o es otra más reducida, o es otra más amplia. Y yo creo que tenemos que ponernos al día y esa amplitud tiene que dar, como yo creo que una gran parte de los socios pensamos, ¿no? La consideración de jugador vasco elegible para una selección vasca tiene que ser exactamente igual que la filosofía del Atleti. Yo por lo menos así lo pienso.
David, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, Miguel. Gabón.
Estamos en las 11 y 45 minutos de la noche.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Vuelven las revivajas de Revivauto. Hasta el 30 de junio, revivajas en todos nuestros vehículos para particulares y profesionales con descuentos especiales y financiación a tu medida. Date prisa, los primeros se llevan lo mejor. Revivajas en Revivauto, en Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com. Revivajas en Revivauto. Solo hasta el 30 de junio.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atleti.
Estamos a 12 minutos para llegar a la medianoche. Se nos echa el tiempo encima. Andel Población, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues el Mundial que nos ha dejado nuevos partidos en el día de hoy. Panamá 0,
Croacia 1, Colombia 1, República del Congo 0, Suiza 2, Canadá 1 y Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1.
Sí, así es. Ya parece que por fin... Bueno, por fin. O sea, está claro que el Mundial pues, engloba muchos partidos.
Demasiados.
Pero en mi caso particular, sí, demasiados. Ya tengo ganas un poco de que lleguen estas fechas de las que se empiezan a definir los grupos y que lleguen las eliminatorias, ¿no? Como has comentado, pues esta tarde, esta noche se han jugado dos partidos del Grupo B, en el cual pues la victoria de Suiza y la de Bosnia pues han sellado que Suiza-Canadá pasen como primera y segunda y Bosnia pues como tercera tenga esas posibilidades. Pero bueno, ya como he dicho antes, pues empiezan a definirse los grupos, porque ahora mismo a las 12, en 12 minutos 10, va a comenzar el Marruecos-Haití y el Escocia-Brasil del Grupo C, que también empieza a definir un poco. Entonces ya empezamos a entrar en esa dinámica de partidos más decisivos, que a lo mejor en alguno que otro, aunque ha habido mucha energía de lo que es el Mundial, pues se empieza a decidir más y empiezan la verdadera competición, yo creo que nos gusta a todos.
Mañana hay 6 partidos, una barbaridad. A la medianoche comienza el Escocia-Brasil, también el Marruecos-Haití, como decías. 3 de la mañana el Grupo A, Sudáfrica-Corea del Sur. A las 3 de la mañana también el Grupo A con República Checa y México. A las 10 de la noche el Grupo E, Ecuador-Almería. Y a las 10 de la noche Curazao-Costa de Marfil. Esos son los partidos que tenemos para mañana.
Sí, del Grupo A, que es donde están las anfitrionas, pues México está muy fuerte, que no ha recibido goles todavía y parece que va a poder pasar. En este grupo sí que parece claro que México y Corea son las favoritas y qué raro sería que Sudáfrica o República Checa se impusieran a ellas, pero bueno, que todo puede pasar, ¿no? Pero México y Corea están muy fuertes. En el Grupo E, Alemania con 6 puntos, pues lo tiene hecho también. Está Costa de Marfil con 3, que te adelanto, que es una de las selecciones... pues revelación, bajo mi punto de vista, que pese a perder contra Alemania, tienen jugadores interesantes y puede dar guerra. Y luego a la contra, pues se han quedado Ecuador y Curazao más apartadas. Ecuador, que tras una buena Copa América parecía que podía opositar a ser una de las revelaciones, pero se ha quedado muy cortita de nivel y entonces pues parece que no va a pasar de ronda.
Pues, ¿qué es lo más llamativo hasta el momento para ti de este Mundial?
Pues mira, hay varias cosas que me están gustando bastante. Yo cuando las semanas previas al comienzo del Mundial, con todo el tema, diferentes temas legales que ha habido alrededor de Estados Unidos, que hemos escuchado todos, pues me temía que fuesen a ocurrir situaciones un poco desagradables, pero bueno, parece que fueron más cosas de los primeros días. Y en cuanto a lo deportivo, puramente me está gustando bastante el nivel del arbitraje. Creo que está habiendo buen ritmo, los árbitros están dejando jugar, poca polémica. A lo mejor el comité español tendría que hacérselo mirar y tomarlo como ejemplo. Luego, el tema de las pausas publicitarias, porque no son de hidratación, son de publicidad, pues creo que cortan algo el partido, que modifican las dinámicas y a mí no me gusta. Pero el tema del ambiente, los estadios, están todos llenos, hay mucho color, el césped está bien. Y luego ya pasando a tema nombres, pues hombre, la verdad que es bonito ver cómo se están dando un buen rendimiento pues las leyendas del fútbol actual de esta década y de este siglo. O sea, pues al final ver a Messi con 5 goles como sigue dominando, pues siempre es muy bonito. Mbappé, que tras tener un mal final de temporada con Real Madrid, está dando el nivel, lleva 4 goles también. Harry Kane, que empezó muy bien el primer partido con 2 goles, ayer ante la Ghana de Iñaki Williams, que debutó, jugó 60 minutos Iñaki sin mucha participación, pero bueno, ya tenemos otro más del Athletic en el Mundial. Pues en ese partido Harry Kane no anduvo muy bien, pero bueno, que es otro nombre importante. Cristiano, que tras un debut horrible suyo, que fue, vamos, hubo mucha polémica sobre si su figura está por encima de la del equipo, pues respondió con 2 goles ante Uzbekistán. Haaland, que también lleva 4 goles. Luego, igual quedarían en cuanto a leyendas de este nivel, pues Neymar, que parece que ha ido más al Mundial casi de vacaciones porque parece que está lesionado. Hoy ante Escocia no está ni convocado. Y luego el tema de Modric, que pues ya evidentemente la edad se le nota. Pero bueno, yo creo que servir como, no sé si colofón final para la carrera de Messi o Cristiano, por ejemplo, pero que estos nombres sigan rindiendo pues a nivel... enriquecer el espectáculo del fútbol, yo creo que, vamos, le dan un valor increíble.
Ander, muchas gracias, un abrazo fuerte.
A ti, Miguel, agur, agur.
7 minutos y llegaremos a la medianoche.
Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de viajar y vuelven los 10 días Kia. Acércate a Kia Más Motor y consigue tu Kia desde 14.800 euros. Consulta condiciones. Es tu momento. Ahora, toda la gama Kia para vehículos nuevos en stock con hasta 10.000 euros de descuento. Aprovecha los 10 días Kia y llévate tu coche al mejor precio. Kia Más Motor, en Ribera de Erandio 5, junto al puente de Rontegui y en Ibaibe 29, Baracaldo.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros...
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Tiempo de baloncesto porque vuelve a ser protagonista Asurne Bilbao. José Manuel Simón, buenas noches.
Bravo, Miguel, ¿qué tal? Nada, pues eso, que Rafa Puyo quiere coger vacaciones.
Quiere coger vacaciones. Julio. Como nosotros, quiere coger vacaciones.
Sí, no, claro, es verdad que en el suyo, en su trabajo, bueno, y en el nuestro también, ¿no? El verano hay que estar pendiente, ¿no?, de lo que pueda pasar, pero la verdad que no nos quejamos. Creo que el trabajo lo está haciendo de manera muy, muy, muy eficiente. Y, hombre, la noticia de hoy, cierto modo, contábamos con la continuidad de estos tres jugadores, ¿no?, porque tenían contrato una temporada más, ¿no?, es en tanto Harald Frey como Aleix Font y Trevi Linasson, que acababan contrato 2027. Digo acababan porque hoy ha anunciado el Bilbao Basket que le renueva hasta 2029. O sea,
lo de Font me ha sorprendido este caso, bueno, muchísimo, ¿eh?, porque venía o daba la sensación como que venía a hacer cupo y al final se ha sentado como un jugador importante dentro de la rotación.
Sí, totalmente. Creo que al final, hombre, se renueva hasta 2029 porque es cupo, porque yo creo que un jugador en situación normal, con el rendimiento que ha ofrecido Font, que insisto, muy superior al que todos podíamos esperar, pues si dices que te renueva hasta 2028, yo creo que todos nos damos por satisfechos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cómo está el tema de los cupos, ya lo hemos hablado largo y tendido el otro día también, y bueno, es lo que hay. Y luego el tema de Harald Frey y Trevi Linasson, son dos jugadores, sobre todo Frey, que han tenido interés de equipos ACB, este mismo verano incluso, ¿eh? O sea, Harald Frey tenía, ya el año pasado, cuando renovó, tenía +1 para esta temporada, que no se ha ejecutado porque, ya digo, se ha hecho +3. Esto es como en el 1, ¿no?, en el juego de las cartas, pues no, +3. Entonces, una muy buena noticia, la continuidad del noruego y qué decir de Linasson, ¿no?, de un pívot que creo este año, bueno, ha sido su mejor temporada a nivel estadístico, y creo que para un equipo como el Bilbao Basket, tener un jugador o un pívot al que se le ofrece ese rendimiento sigue siendo un lujo, ¿no? O sea que, bueno, una muy buena noticia la renovación de estos tres jugadores hasta 2029. Y ya había bromas, ¿no?, porque es que el verano que viene va a ser también un verano mucho más tranquilo que este, porque es que ya tiene el Bilbao Basket, creo que es el 90% de la plantilla con contrato también para verano. O sea que, bueno, salvo el americano y, bueno, y Boatier, que firmará por un año, lo normal es que firme por un año, ¿no?, un jugador que viene de Euroliga. Pues bueno, ya veremos a ver el verano que viene qué movimiento nos tendremos. Así que nada, ahora toca acostumbrarse a las olas de calor, ya que el Bilbao Basket hace dos fichajes al año, como mucho.
Supongo que Ginason estará en su maravilloso país, en Islandia, que si tienes oportunidad, vete con sus ovejas, porque si está aquí estaría muerto. Sí, sí. O sea, con la temperatura que tienen ahí, al contraste de aquí, madre mía de mi vida.
Sí, sí, Linasson ya, que yo le admiro, más allá de por la cancha, pues que creo que este año, los dos días más fríos que ha habido esta temporada, nos ha tocado hacer actos del Bilbao Basket. Uno fue el acto de Surne y otro el día del Media Day o alguno de estos días que hemos coincidido, y estaba en manga corta y en pantalón corto, y dice, no, esto para mí no es frío. Digo, pues no, está él con las ovejas, sí, sí, no, en el vídeo que ha publicado el Bilbao Basket lo hemos visto, Frey y Font están en otros destinos veraniegos que tampoco sabemos, pero no, Linason está con sus ovejas ahí en Islandia, así que nada.
Tiene un país maravilloso, y ahora en verano es un país que merece la pena ir a ver. Es que yo estuve y volví enamorado, y tengo unas ganas de volver locas. Porque es,
pues
es
dile que te lleve, que igual.
Sí, me tengo que hacer amigo de él. Es una maravilla natural. Miras a donde miras, vayas a donde vayas, es una auténtica maravilla natural, es un paraíso. Simón, que un placer como siempre, que un abrazo muy fuerte, descansa.
Un abrazo, Miguel, agur.
Agur, estamos en recta final del programa, enseguida llegará Gurchane, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti, y el deporte que volverá a la sintonía deportiva de Radio Nervión, como siempre, mañana a las 11 de la noche. Pasen feliz noche, hay 25 grados de temperatura en estos momentos en Bilbao, ha bajado ya considerablemente, ayer teníamos 30, 31 a esta hora de la tarde, y posiblemente en las zonas de costa estaremos con 2 graditos menos. Aprovechen este frescor salvaje. Por lo menos para ventilar la casa. Un abrazo a todos. Agur, hasta mañana.